Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nainar Trey. Hoy resumiré y analizaré el libro. La bailarina de Auschwitz, de Edith Eger, es una memoria autobiográfica que une testimonio histórico, reflexión psicológica y relato de supervivencia. Eger, nacida en una familia judía húngara, fue deportada a Auschwitz en 1944 cuando tenía 16 años. Allí perdió a sus padres y sobrevivió junto a su hermana en condiciones extremas, incluida la experiencia de ser obligada a bailar ante Josef Mengele. El libro no se limita a reconstruir el horror del Holocausto, también examina cómo una persona puede vivir durante décadas con trauma, culpa del superviviente y miedo, y cómo puede iniciar un proceso de sanación. La singularidad de la obra está en que Eger escribe desde dos lugares inseparables como sobreviviente de los campos nazis y como psicóloga especializada en trauma. Su propósito central es mostrar que la libertad interior no borra el sufrimiento, pero puede transformar la relación con el pasado. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la deportación a Auschwitz como ruptura de la identidad adolescente. Uno de los ejes del libro es la forma en que la deportación destruye de manera abrupta la continuidad de una vida común. Edith Eger no llega a Auschwitz como una figura ya formada por la tragedia, sino como una adolescente con intereses concretos, una vida familiar, formación en danza y gimnasia, y expectativas de futuro. Ese contraste es esencial porque permite comprender el Holocausto no solo como una cifra histórica, sino como la interrupción violenta de trayectorias individuales. La separación de su madre. La muerte de sus padres y la entrada en una lógica de selección y deshumanización muestran cómo el campo intenta reducir a las personas a cuerpos disponibles para el exterminio o el trabajo. El libro funciona así como testimonio de la maquinaria nazi, pero también como reconstrucción de una subjetividad dañada. Eger no presenta la supervivencia como una línea heroica simple, muestra confusión, miedo, dependencia de decisiones arbitrarias y pérdida de control. Esa perspectiva hace que el relato conserve su fuerza histórica sin convertir el sufrimiento en espectáculo. El lector entiende que la identidad de la autora se forma después de una fractura, no a pesar de ella. En segundo lugar, el baile ante Mengele y la paradoja de un talento convertido en recurso de supervivencia. El episodio en que Edith Eger es obligada a bailar ante Josef Mengele concentra una de las tensiones más inquietantes del libro, la danza, que antes pertenecía al ámbito de la disciplina artística, la belleza y la aspiración personal. Queda insertada en un espacio de terror donde la vida depende del capricho de un verdugo. La escena no debe leerse como una romantización del arte, sino como una muestra extrema de cómo los recursos íntimos de una persona pueden adquirir una función inesperada en circunstancias límite. Eger no controla el sistema que la oprime, pero conserva una zona mínima de respuesta a la memoria corporal, la imaginación y la capacidad de ejecutar un gesto aprendido antes del horror. El pan que recibe y comparte después del baile introduce otro elemento importante, incluso en condiciones diseñadas para destruir la solidaridad. Un acto de generosidad puede tener consecuencias vitales. La fuerza del episodio reside en su ambivalencia. El baile salva momentáneamente, pero también queda asociado a humillación, miedo y violencia. Por eso, el libro evita una lectura fácil del talento como destino y lo muestra como un punto de contacto entre vulnerabilidad, azar y resistencia. En tercer lugar, la supervivencia después de la liberación y la persistencia del trauma, la obra dedica una atención decisiva a lo que ocurre después de sobrevivir físicamente. Este enfoque la diferencia de memorias que concluyen su arco principal con la liberación de los campos. Para Eger, salir con vida no equivale a estar libre del campo, porque el trauma continúa en forma de silencio, recuerdos intrusivos, culpa del superviviente y dificultad para integrar el pasado en la vida cotidiana. Su paso por la Europa de posguerra, la experiencia bajo el comunismo y la migración a Estados Unidos muestran que la supervivencia exige nuevas adaptaciones. No un cierre inmediato. El libro examina la tensión entre ocultar el dolor para funcionar y reconocerlo para sanar. Durante años, Eger intenta avanzar sin hablar plenamente de lo ocurrido, lo que revela un mecanismo frecuente en víctimas de violencia extrema: la aparente normalidad puede coexistir con heridas no elaboradas. Su posterior formación como psicóloga le permite reinterpretar su historia, no como una carga privada e incomunicable, sino como una fuente de comprensión clínica. La memoria, en este sentido, no aparece como repetición pasiva del sufrimiento, sino como un trabajo progresivo para darle forma y lenguaje. En cuarto lugar, las prisiones mentales y la elección como concepto psicológico. El concepto de elección es central en La bailarina de Auschwitz, pero el libro lo plantea con más matices de los que su formulación breve podría sugerir. Eger no sostiene que las víctimas elijan lo que les ocurre ni que la voluntad pueda neutralizar la violencia histórica. Su punto es más preciso incluso cuando las circunstancias externas son devastadoras. Puede existir una diferencia entre quedar definido únicamente por el daño y encontrar una manera de responder a él. De ahí surge la idea de prisiones mentales, entendidas como patrones de miedo, vergüenza, culpa o resentimiento que prolongan internamente una experiencia traumática. Esta noción conecta su biografía con su práctica clínica, porque Eger observa que personas con historias muy distintas pueden quedar atrapadas en narrativas internas que limitan su presente. La lección, entonces, no es optimismo superficial, sino una práctica difícil de conciencia, responsabilidad y duelo. Implica reconocer lo ocurrido sin negarlo, identificar las formas en que el pasado sigue organizando la conducta y abrir alternativas de acción. El libro se ubica cerca del legado de Viktor Frankl, pero conserva una voz propia al integrar esa filosofía con casos y aprendizajes derivados del tratamiento del trauma. Por último, perdón, memoria y sanación sin absolver la violencia histórica. El perdón ocupa un lugar importante en el recorrido de Eger. Aunque el libro lo presenta como un proceso interno y no como una obligación moral impuesta a las víctimas, esta distinción es clave para evitar malinterpretaciones. Eger no propone olvidar Auschwitz ni reducir la responsabilidad de los perpetradores. Insiste en que la memoria histórica debe preservarse y transmitirse. Su reflexión se orienta más bien a la relación entre la víctima y el poder que el pasado conserva sobre su vida emocional. Perdonar, en este marco, significa dejar de organizar la existencia alrededor del odio, la vergüenza o la identificación permanente con el daño recibido. La sanación no elimina la pérdida ni resta gravedad a los crímenes, pero puede impedir que el trauma determine por completo el presente. El libro también vincula el perdón con la aceptación, entendida no como conformismo, sino como reconocimiento de una realidad que ya no puede cambiarse. Esa aceptación permite desplazar la energía psíquica desde la negación hacia la responsabilidad sobre la propia vida. La propuesta resulta exigente porque evita dos extremos, no convierte el sufrimiento en identidad total, pero tampoco lo minimiza mediante consuelos rápidos. En conclusión, La bailarina de Auschwitz es una lectura especialmente valiosa para quienes buscan memorias del Holocausto centradas tanto en la experiencia histórica como en sus consecuencias. Psicológicas, interesar a lectores de testimonios de supervivientes, a personas que estudian trauma, memoria y resiliencia, y a quienes desean comprender cómo una vida puede reconstruirse después de una violencia extrema. Su beneficio intelectual está en conectar acontecimientos históricos concretos con preguntas duraderas sobre identidad, culpa, libertad interior y responsabilidad personal. Su beneficio práctico no consiste en ofrecer soluciones simples, sino en mostrar un marco para observar las heridas emocionales sin negarlas ni quedar absorbido por ellas. Frente a otros libros sobre el Holocausto, destaca porque no se limita al periodo de los campos ni a la denuncia histórica, aunque ambas dimensiones están presentes. La perspectiva de Eger, como psicóloga, permite analizar la supervivencia como un proceso prolongado que contiña décadas después de la liberación. También se diferencia de textos estrictamente terapéuticos porque su autoridad nace de una experiencia personal extrema, no solo de una teoría clínica. El resultado es una obra híbrida, sobria y accesible, que combina memoria, reflexión ética y comprensión del trauma sin perder de vista la realidad histórica que lo origina. Si deseas apoyar a Edith Eger, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.